9 de la mañana, 17 minutos. Tiene la amabilidad de atendernos luego de sus vacaciones el subsecretario de Minería, Juan Pablo Espínola. Hola, Juan Pablo, ¿cómo te va? Claudia Beltramino te saluda.
Buen día, Claudia, ¿cómo estás?
¿Descansado?
Sí, la verdad que sí.
Bueno, viste que te estamos persiguiendo desde que empezó en enero. Bueno, y ahora dimos con vos, y bien, porque se tomó vacaciones, está bien, todo el mundo tiene que tomarse vacaciones, porque si no, a mediados de año andan todos galgueando.
Sí.
Juan Pablo, la pregunta es la misma de principio de mes, y es lo que tiene que ver con Calcatreu, que ahora apareció más información al respecto. La empresa compradora, una empresa de un señor Miggins, ya estuvo en Jacobacci, ya ha habido conversaciones, ya están avanzando. ¿Cómo está esto?
A ver, la compraventa todavía falta que se perfeccione, porque fue un proceso más o menos así. El año pasado firmaron un convenio por una opción de compra a favor de Patagonia Gold, para quedarse con el activo, con el proyecto. Después de eso manifestó su voluntad de ejercer la opción de compra, y ahora lo que queda a concluir en estos días es el perfeccionamiento de esa compra-venta a través del pago y el intercambio de documentos que hacen a este tipo de transacciones. Esto va a ocurrir, se supone que en términos de estos días, no sé, esta semana, la semana que viene, una cosa así.
Y la compra,
y después de eso se pondrán en marcha.
La compra que hace, la empresa que compra, ¿es Patagonia Gold o Patagonia Gold es la que tenía y ahora le vende a Miggins?
No, Patagonia Gold es la empresa del grupo Miggins. Capitales argentino, encabezado por el señor Carlos Miggins y integrado mayoritariamente por el conjunto de la familia
Bemberg.
Miggins, hijos de
Bemberg.
De la familia Bemberg, sí.
Sí. Exactamente. Bueno, o sea, el grupo Bemberg, representado en este caso por Carlos Miggins, compra con el nombre de Patagonia Gold la empresa Calcatreu.
Sí.
Es así.
La empresa Aquiline.
Sí, que explotaba, que tenía la explotación.
Que es la sociedad propietaria del proyecto Calcatreu.
Bien. Y ahora, volviendo a esto, ¿por qué este proyecto Calcatreu dio más vueltas? Este proyecto Calcatreu mereció una ley. Y esto me pareció re curioso, porque hubo una ley que prohibió la minería, la aurominería, para la que insoslayablemente se utilizan, y ahora no me va a salir, me vas a ayudar vos.
Solución de cianuro.
Cianuro. Claro, que se usa en todo el mundo, es decir, la explotación de oro es con cianuro, en todo el mundo. En el 2005, creo yo, o principio, o, no me acuerdo si
2005,
fue el 2004 o 2005, el gobierno de Sáiz impulsa fervorosamente, y después de movilizaciones en la calle, como ocurrió ahora con este gobierno con el tema de la planta nuclear, impulsa una ley que prohíbe la explotación, corregime si me equivoco, prohíbe la explotación de oro, prohíbe la mega minería, es decir, la explotación de oro, el uso del cianuro, concretamente. Luego, cuando llega Carlos Soria, en el paquete de leyes, estando en vida, en el paquete de leyes que impulsa, la primera es la derogación de esta ley.
Así es.
Y con lo cual uno aprende dos cosas: que las leyes se pueden derogar con toda tranquilidad si tenés mayoría, y que desde entonces es posible la explotación de oro con cianuro.
Así es.
Bueno, y ahora esta empresa, esto quería confirmarlo para no tener equívocos a la hora de transmitir la información. Ahora, Patagonia Gold, tal como su nombre sugiere, va a explotar el oro en Calcatreu.
Si todo funciona bien, sí, así es.
¿Y esto representa qué en materia de puestos de trabajo, por ejemplo, para Jacobacci?
A ver.
¿O podría representar?
Sí, lo primero que van a hacer la gente de Patagonia Gold es explorar un poco más la existencia de mineral, porque están convencidos de que podría haber más volumen de recursos de oro que lo que estaba ya verificado. Si eso es así, durante este año y el que viene, se desarrollará un trabajo que tiene que ver con el dimensionamiento del yacimiento y con todas las habilitaciones, los estudios y habilitaciones ambientales y sociales. Así que de eso se trata lo que está por venir, no más que eso.
Pero, digamos, al no tener o al suponer que el volumen de oro es mayor, todavía no podemos evaluar cuánta gente podría disponer para trabajar en Calcatreu.
Si esto tuviera la dimensión actual, que gira entre 700.000 y 1.000.000 de onzas, en el momento de la construcción, en el tiempo de la construcción de la mina, ocuparía unas 300, 400 personas, y en el momento de la operación, entre 200 y 300 personas.
O sea, hasta 400 en el momento de la construcción y hasta 300, digamos, en un cálculo de máxima, para la operación posterior.
En forma directa, ¿no?
En forma directa y todo lo que esto implica. La verdad que se lo pregunto, yo me imagino que debe haber cierto resquemor cuando llama a la prensa para preguntar sobre todo esto, porque ha tenido muy mala prensa la minería en el país, a pesar de que en muchos países, por ejemplo en Canadá, no tiene la misma mala prensa. Y ahora sobre esto, y que me parece que es el tema más delicado, que es la cantidad de agua que se requiere para utilizar, explotar con para este tipo de explotaciones. No es una zona donde haya tanta agua en la zona de Jacobacci. Recordemos que Calcatreu pertenece a la zona de Jacobacci. No es un lugar donde haya, donde sobre agua.
No, tampoco. El proyecto está al sur de Jacobacci. En el peor de los casos, no le quitaría recursos acuíferos a Jacobacci, porque en los acuíferos están de manera tal de que no impactan en la provisión de Jacobacci.
No impactan en la provisión de Jacobacci. De todos modos, es una zona. Pero, no sé dónde está propiamente Calcatreu.
Hacia el sur, unos 80 kilómetros de camino.
¿No es una zona donde sobre agua?
No. Es que tampoco la minería trabaja con un círculo, con un circuito de reproceso, ¿no? En definitiva, lo que consume en forma neta es lo que se evapora durante el proceso, ¿no? Hay una falacia. Una cosa es utilizar X litros durante el proceso y otra cosa es consumirlo, ¿no? El consumo, en la medida que se plantea en los esquemas de reproceso, el consumo se pasa por el volumen que se termina evaporando como parte de un proceso natural.
Juan Pablo Espínola, muchísimas...
De todas maneras, sí. Para que... una de las cosas que ocurrió en el 2005 fue las observaciones justamente a los estudios y al consumo de recursos hídricos, que terminó con una intervención del Superior Tribunal de Justicia, aspecto que los compradores conocen bien, cómo ocurrió, han revisado y trabajarán sobre el tema para solucionar cualquier dificultad que pueda tener el tema. Y sin eso, si no hay un perfecto conocimiento, descripción y comprobación de la utilización de los recursos hídricos, será difícil aprobar la puesta en marcha del proyecto, pero confiamos en que sí.
Igual Espínola, no fue cuando en 2005 legislan la prohibición de uso de la prohibición de explotación de cianuro, No fue porque ni por el agua, ni fue porque fue exactamente igual que lo que, le digo, porque usted no estaba en Viedma, pero yo sí, fue exactamente igual que lo que ocurrió con la con la planta nuclear. O sea, unas movilizaciones de algunas personas en Viedma, y el gobernador de entonces, el gobernador Sáiz, que no sé, se sintió motivado por esas movilizaciones e impulsó esta prohibición.
Ocurrieron en simultáneo, Claudia, por lo que tengo entendido. Yo no solo no estaba en Viedma en la función pública, sino que además llegué a la provincia en octubre de 2005, para que tenga.
No, yo lo recuerdo vivamente. Por eso, además, me llamó la atención ahora esta iniciativa, porque inmediatamente, y tras el paralelo, es decir, ocurrió exactamente lo mismo. Un gobernador que fue sujeto de presiones de una movilización, y con el mismo criterio que Bretilneca ahora dijo, no, bueno, si la gente, que era esta gente, pide esto, vayamos a la legislatura. Bueno, Sáiz hizo exactamente lo mismo. Y entonces vino lo de la prohibición, que la levantó Carlos Soria entre los cuatro primeros proyectos de ley que presentó, que fue la suspensión o la habilitación de la mega minería y la suspensión de la ley, o la ley que levantaba la prohibición del uso de cianuro. Sí. Juan Pablo, le agradezco muchísimo por su tiempo. Vamos a seguir hablando más adelante sobre esto, porque la verdad es que representa una fuente de trabajo muy importante para la región, para la zona sur, y porque controlada la minería, supongo que será lo mismo que en Canadá, que es un país que todos envidiamos.
Y mire, el tema es simple, digamos. La minería en el mundo consume el 18% del cianuro que se produce. Hay otras industrias, otros sectores, otros procesos que usan cianuro, y nadie lo objeta, ni lo critica, ni lo prohíbe.
Sí, en realidad...
Entonces, habrá una parte de responsabilidad por parte del sector minero en alguna instancia, y habrá alguna parte que tendrá un sinsentido. La verdad es que discutir minería sí, minería no, en este mundo es una discusión bizantina. La pregunta es minería cómo, me parece.
¿Cómo? Y además el tema fiscal. Hay que estar muy atento a todo este tema fiscal, que desde el menemismo se fue ultra generoso con las empresas que no tenían ningún control de nada, digo, cuando sacaban los minerales, cuando el oro se iba de acá. Juan Pablo, le agradezco muchísimo por su tiempo.
No, al contrario. Muchas gracias por demás, Claudia.
Chau, hasta luego, que siga bien. Hablábamos con Juan Pablo Espínola, subsecretario de Minería. Es cierto que lo estábamos buscando desde que empezó el enero, que lo estábamos buscando para hablar de esto,